Seguimos hablando del sector pesquero. Ya sabemos la importancia de ese sector a nivel de toda la economía, bueno, nacional e internacional, pero en nuestra zona pues tiene un peso tremendo. Y el otro día era algo que se constataba nuevamente en esas jornadas de Expomar. Primero las jornadas técnicas, luego el encuentro empresarial. Y recuerdo, pues en ese encuentro empresarial son 22 organizaciones de productores y demás, se reúnen y hablan de cómo están viviendo el asunto, cuáles son los principales problemas, también cuáles son las principales oportunidades. Así que vamos a ver si profundizamos un pelín, ¿eh? Vamos a bucear, ¿no?, en este tema de la mano de Sergio López, que es el gerente de la OPP de Lugo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿eh?
Hola, buenos días.
Estas conclusiones que sacáis, de hecho, todos los años se mandan a las administraciones para que sean tenidas en cuenta, ¿no?, a la hora de legislar. Cuéntanos más o menos cuáles fueron esos temas genéricos, esos temas que afectan y mucho, en los cuales de verdad hay que centrarse, que supongo que luego tienen mil ramificaciones, pero lo principal, ¿qué es?
Bueno, este año, como los anteriores, lo que se hace es un análisis de la situación de partida, se valoran aquellas cuestiones en las que creemos que están los asuntos clave de la actividad, y independientemente de que en todas las acciones, y la pesca también, pues hay acciones más positivas y más negativas, el motivo del encuentro es centrarse precisamente en las negativas, porque lo que pretendemos es hacer un análisis de por qué se están dando ciertas cuestiones o por qué creemos que habría que actuar sobre ciertas cuestiones para dar un traslado a la administración y que sirva para hacer un seguimiento. Lo primero que hacemos en cada uno de los encuentros es analizar las cuestiones planteadas en el año anterior, a veces incluso hacia dos años, para ver si realmente estamos en la misma foto de partida o si alguna cosa ya ha ido evolucionando. Se centra sobre todo en dos grandes bloques, ¿no? Un bloque de debilidades en cuanto al ámbito sociolaboral, creemos que ahí hay cosas que hay que mejorar de una forma más o menos inmediata, y luego como gran amenaza es el torrente de normativas, a veces no solo de ámbito pesquero, pero que sí influencian y que influyen mucho en el ámbito pesquero, y una crítica clara que también es un poco por dónde está yendo la administración ahora mismo, ¿no? Es decir, estamos teniendo un muro y es un tema difícil de cuadrar. Si no se toman medidas, realmente estaríamos en un punto complicado. Y ese es el gran resumen de lo que serían las conclusiones o el análisis, para luego centrar las distintas conclusiones.
Vamos a profundizar un pelín, al menos un pelín, si te parece, en esas debilidades que has comentado. En el ámbito sociolaboral, ¿cuáles son los puntos flacos?
El principal punto flaco y que influye ahora mismo en todas las flotas es la falta de titulados, sobre todo. Aunque podríamos hacer tres puntos en uno: es falta de titulados, falta de tripulantes y problema de relevo generacional, lo que tiene que ver ya con la parte empresarial. Y eso es lo más delicado que hay ahora mismo encima de la mesa. Tuvimos experiencias de barcos que han quedado amarrados a puerto porque sin un número X de titulados no puede salir al mar. La tripulación mínima y tripulación máxima está regulada, con lo cual un barco puede salir pues entre 10 y 15 marineros, pero lo que son los puestos de despacho son totalmente imprescindibles. Y dada la situación que hay de falta de titulados, y se han dado casos en los cuales algún barco que al final es una empresa ha estado amarrada a puerto, lo que significa cero ingresos, lo que significa pues una situación muy muy complicada. Y aquí hay algunas acciones, ¿no? Nosotros llevamos años colaborando con las escuelas náuticas, estamos promocionando lo que es la formación, las prácticas a bordo, pero hay acciones que sí, y algunas ya no son peticiones nuevas, sino que son cosas que se repiten en los últimos años. Estamos pidiendo una equiparación y colación de competencias con otros Estados miembros. No puede ser que una persona con la misma titulación en Reino Unido o en Holanda pueda despachar un barco de X dimensiones o de X tipo de flota y aquí no. Y eso es una situación que consideramos un agravio comparativo. ¿Qué pretendemos que se haga? Pues hay que mejorar la formación online, sobre todo, y la formación de promoción interna o formación a distancia, como había antiguamente. Luego hay casos concretos como el patrón costero polivalente, que ahora mismo está en debate, porque claro, dentro del convenio SCTW, que marca las directrices internacionales, diferencia entre buques de más o menos de 24 metros, y ahora mismo estamos trabajando con la administración española en la puesta en marcha de un curso que los homologue y habilite para ciertas competencias, pero todo esto va muy lento. Es decir, estamos hablando de un Real Decreto que se aprobó y publicó en abril del año pasado. El propio Real Decreto habla de un curso de adaptación y el dicho curso ni se ha aprobado la orden todavía, ni está puesta en marcha ni diseñada con las comunidades autónomas. Uh-huh. Y estos son algunos de los ejemplos principales, ¿no? Es decir, hay un deseo de todos nosotros, que es que se faciliten también las habitabilidades a bordo. Hay un problema con el espacio dentro de un barco y lo que se pretende, y así lo llevamos luchando años dentro del FEM, que no se impute lo que es el GT de la parte social, que no tiene nada que ver con la actividad pesquera, para que se mejore la vida a bordo y que se mejore lo que es la habitabilidad a bordo, ¿no? Los espacios para descanso, espacios que podrían permitir incluso hacer camarotes más pequeños, incluso en algún caso la incorporación de la mujer, que ahora mismo es muy complicada, tal y como están diseñados los barcos actuales. Y ese es el primer gran bloque de tipo sociolaboral que nos preocupa.
Lo que habría que mejorar, efectivamente. Y luego has comentado también que había mucho problema con la administración. Más o menos, yo deduzco de tus palabras que no os entendéis nada o que no quieren entender, no estoy muy segura. ¿Por qué? ¿Qué problema hay ahí?
Vamos a ver. Recordarás tú y nuestros oyentes que hace poco tuvimos que presentar un recurso patrimonial contra el Estado, una demanda, por un fallo importante en la pesquería del Marrajo. Uh-huh. Y eso era porque de tres ministerios del mismo gobierno interpretaban las normas de forma distinta. A nosotros se nos permitía pescar siguiendo las directrices de las organizaciones internacionales por parte del Ministerio de Pesca, pero luego Comercio no nos emitía los certificados para poder comercializar el Marrajo, porque el tercer ministerio, en este caso el de Transición Ecológica, no había emitido, se consideraba autoridad científica y no emitía los permisos para que se pudiera comercializar. ¿Qué hay en el fondo de esta gran crítica? Bueno, pues en el fondo de esta gran crítica hay, por un lado, un exceso de regulación. Nosotros entendemos que hay muchísimas normas y muchísimas consultas ahora mismo, o estrategias, y va a todos los niveles, desde el ámbito más amplio, como puede ser una organización regional de pesca o como puede ser la Unión Europea, pasando por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, lo que hay es una total falta de coordinación. Dentro de la misma Administración, dos o tres departamentos, ante la misma norma, la interpretan de forma distinta. Esto también pasa entre distintas Administraciones. Al final, nosotros somos el sector que es el que padece esas interpretaciones. Eso a nosotros nos genera unos grandes problemas de inseguridad jurídica. Este tipo de que consideramos amenaza y de problema que creemos que es muy muy potente, ¿no?
También tratasteis, que veo por aquí en ese extracto, que supongo que forma parte de lo que le habéis enviado a la Administración, otros temas a considerar, otros temas importantes. Y entre ellos, bueno, aparece lo de siempre, lo de necesidad de campañas de promoción, los planes de recuperación, tax cuotas, reglamento de control o Brexit. Pero me gustaría que nos hablaras de un par de asuntos que estáis luchando en estos momentos por ellos y que a lo mejor pues pueden resultar más novedosos respecto a los habituales, ¿no? Uno es reclamar la reducción del IVA al 4% al ser un alimento de primera necesidad. Y el otro es que os teméis el impacto de la energía eólica marina sobre ciertos hábitats. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, esto sería un tercer bloque con otros asuntos que son importantes, que no están enclavados directamente ni en el punto social ni en el punto administración, aunque, bueno, al final todo es administración. Y hicimos dos mini bloques, uno de asuntos económicos o de impacto económico y otros de política pesquera o geopolíticos. Como dices, el tema de la reducción del IVA al tipo super reducido al 4% es algo que se viene reclamando desde las organizaciones en los últimos años. Creemos que al ser un alimento de primera necesidad, y eso está demostrado, el pescado debería de estar igual que el pan o que otro tipo de productos o la leche. Creemos que la mayor parte de los países europeos ya ha hecho esta adaptación, y lo que no tiene mucho sentido en un país como España, donde además tenemos que promocionar el consumo de pescado por sus beneficios saludables y que al final a medio y largo plazo lo que van a generar es un ahorro en el gasto sociosanitario, pues que no se tenga en cuenta que no se tenga en cuenta esta cuestión, ¿no? Y en el otro asunto que tú comentabas, que tiene que ver con la política pesquera, pues ahora mismo hay una fiebre por estas llamadas pseudo políticas pseudoambientalistas y de sostenibilidad, y realmente lo que nos está entrando es a analizar todo. Es decir, nosotros lo que pretendemos es por qué se promueven desde ciertos gobiernos o desde ciertas perspectivas las áreas marítimas protegidas para que un 30% de los océanos esté libre de la pesca. Es que si entramos a analizar quién influye más sobre la pesca, lo que ocupa sobre el océano, lo que ocupa la pesca es un porcentaje muy pequeño, sí en la plataforma continental, pero luego en el resto del océano es mucho más importante otras acciones, otras actividades, como puede ser el transporte marítimo o como puede ser incluso la minería subterránea. Y ahora mismo hay una fiebre con el tema de la eólica marina y con la idea de proteger ciertos niveles de costa, cuando realmente lo único que pretendemos es que, tanto en el tema de las áreas marítimas como el tema de la energía eólica, lo que demandamos es la participación nuestra, saber qué estudios son los que se están poniendo encima de la mesa para saber por qué se van a tomar ciertas decisiones, porque nos creemos que en muchas ocasiones las decisiones se toman desde presiones de grandes corporaciones y no teniendo en cuenta la realidad o el impacto en el propio sector o en los propios individuos y actividades que tenemos influencia en esa zona. Imaginaros que porque una gran eléctrica tenga ganas de poner molinos de viento en una costa, como puede ser la nuestra, eso va a repercutir en actividad pesquera y en otro tipo de actividades de la costa, y lo único que pretendemos es estar presentes en ese debate para que todos conozcamos algo de todo, ¿no? Y que no nos venga metido como siempre a calzador y por obligación, y que después no tengamos formas de, aunque presentemos alegaciones, de que no nos hagan ni caso.
Bueno, veo que esto es la historia interminable, ¿no? Lo del sector pesquero, porque cuando se consigue medio superar un tema siempre aparecen nuevos retos y nuevas complicaciones. Supongo que es el día a día.
Eso es bueno, porque al final lo que representa es que es un sector vivo. Cuando no hay ningún tipo de movimiento, o es que estás en el punto más alto de tu historia, o es que estás muriéndote. En este sentido, creo que el sector pesquero está vivo, es un buen ejemplo este tipo de iniciativas y de críticas y de obligación a debatir y a discutir, que es un poco lo que buscamos. Nosotros lo que pretendemos es decir, yo no tengo por qué tener la razón al 100%, pero lo que no puede ser es que siempre tenga la razón al 0%. Entonces, discutamos las cosas porque al final va a influir en nuestra actividad presente, pero va a influir en la actividad futura de todo el entramado económico, sobre todo de las zonas del litoral, ¿no?
Pues efectivamente, amén. Es que no le puedo decir más, lo ha resumido perfectamente cómo es la situación. Esperamos que sigáis ahí en la lucha por muchos años, porque es mejor luchar que estar muerto, total. Así que a ver si hay suerte y las administraciones escuchan estas conclusiones que les habéis enviado. Sergio, gracias por poner un poquito de luz a todo esto, a los que no sabemos del asunto, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a vosotros por ayudarnos a dar repercusión a estos temas.